RCN. Seguimos en Voces RCN con Diana Rodríguez, Darío Vargas, Ricardo Galán y Fernando Posada. A propósito de la invasión de Rusia a Ucrania, que empezó el viernes muy temprano, ha habido todo tipo de reacciones de la comunidad internacional y muy severas. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea han sacado a varios bancos rusos del sistema SWIFT, el que permite las transferencias electrónicas entre las entidades financieras, entre las entidades bancarias. Pero, por ejemplo, la Unión Europea ha cerrado todo el tráfico aéreo a los aviones rusos, pueden ser de aerolíneas o pueden ser de multimillonarios. En Inglaterra, Roman Abramovich, el dueño del Chelsea, del equipo, se ha tenido que ir a Moscú y entregar el equipo a una fundación, sigue siendo evidentemente propiedad de él. En España no pueden utilizar sus yates los multimillonarios rusos. Pero más cosas, Alemania por primera vez ha decidido darle armas a un país para que se defienda, y Alemania pues no suele hacer esto desde la Segunda Guerra Mundial, y tiene un ejército pequeño después de lo que pasó cuando el nazismo. Pero además Finlandia y Suecia están dando armas, una cosa impensable. Suiza ha decidido congelar los bienes de los multimillonarios rusos, abandonando su neutralidad. Pero hay muchas otras reacciones en las últimas horas muy impactantes, y una de ellas es que la FIFA decidió sacar del Mundial, de las eliminatorias del Mundial, a Rusia, y la UEFA sacar a los equipos rusos de las competiciones futbolísticas. ¿Creen ustedes que son medidas indicadas, especialmente lo controvertido que es esto de la FIFA y lo que puede doler? ¿Piensan ustedes que esto al señor Putin lo puede hacer echarse un poco para atrás, aunque él ha dicho que va a ponerse a sus defensas nucleares disuasorias en máxima alerta? ¿O cómo lo analizan? Es un tema evidentemente muy complejo, que posiblemente no ha pasado desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Está cambiando esto del orden político, pero ¿qué piensan especialmente de esto del fútbol, de la FIFA, de los equipos, de los multimillonarios? Ricardo Galán.
Gracias, Juan Carlos. Varias cosas. Primero, ¿quiénes están tomando las decisiones? Los europeos. ¿Qué experiencia tienen ellos? Dos guerras mundiales. Y saben lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando no se paró al dictador en el momento que había que pararlo, que es cuando empezó a expandirse. Cuando empezaron las invasiones, acuérdense en el señor Chamberlain, que hizo el primer ministro del Reino Unido.
Firmar un acuerdo.
Firmar un acuerdo y creer que Hitler se lo iba a respetar. Estamos viendo que el señor Putin tampoco respeta, les dio caramelo 4 meses diciendo yo no voy a hacer nada, yo no voy a hacer nada, y ahí tenemos una invasión. Entonces, esa mirada de los europeos frente al tema es muy diferente a la que podemos tener nosotros aquí, que si bien tenemos violencia no tenemos ni idea de lo que es una guerra en serio. Entonces, eso por una parte. A mí no me gusta que los deportistas, que metan a los deportistas y a los artistas en temas políticos. Me parece inconveniente, pero miremos el contexto de la situación. Es que él está amenazando con bombas nucleares. Yo no sé si al señor Putin le preocupe que saquen a la selección femenina de Rusia de la campeonato europeo.
Aquí acaba de conocerse que Disney suspende todos los estrenos de sus películas en Rusia.
Yo no sé si a él le preocupe que le quiten el premio de la Fórmula 1 o que el Spartak de Moscú no pueda seguir en la Champions. Yo no sé si a él le preocupe eso. Pero sí está mandando es una señal política el mundo de que a todos estamos preocupados y que preferimos acudir a cosas que jamás habíamos acudido, como los bloqueos bancarios, como este bloqueo deportivo y artístico, hablando de los artistas, a que eso termine convertido en el riesgo de que alguien espiche el botón rojo y terminen disparando misiles, porque ya sabemos lo que puede pasar. Entonces creo que, por mucho que a uno le disguste el tema, mejor eso, a ver si funciona, por lo menos hacer el intento. Yo no sé qué efecto tenga, si eso le preocupe o no al señor Putin.
Claro, es que la diferencia entre la Rusia de Putin o entre Rusia y un país como Irak o como Afganistán, al que le aplicaban sanciones, pues es que Putin tiene 6.200 cabezas nucleares. 6.200 cabezas nucleares. Creo que tiene disponibles en este momento más de 800 bombas nucleares, y ese tema es bastante complicado.
Y al otro lado,
Diana Rodríguez, ¿qué piensa usted de esto?
Bueno, yo creo que son medidas que, dice Ricardo, ¿qué tanto le importan a Putin? Pero yo creo que también están buscando afectar a los rusos, a toda la ciudadanía. A Rusia puede que no le importe unas medidas políticas o unas medidas económicas, digamos que como Estado los pueden afectar, pero cuando le afectan el día a día, y el fútbol afecta el día a día, las pasiones, lo que mueve mucho a la ciudadanía. Entonces puede que a Putin no le importe tanto, pero puede empezar a ejercer presión sobre las personas, y las personas pueden empezar a ejercer presión sobre el mismo gobierno. Esto habrá que verlo. Pero, por ejemplo, también Apple Pay y Google Pay, que es con lo que las personas pagan el metro de Moscú, lo suspendieron. Esto afecta el día a día de las personas. Hay colas en el metro de Moscú, por esta suspensión. Entonces yo creo que son medidas que uno puede llamar como suaves, que no están relacionadas con el régimen como tal, pero que así afectan el día a día de las personas, sí, de los ciudadanos.
Uno podría pensar que lo que se trata es de desestabilizar a Putin internamente. Pero ahí se vio el fin de semana lo que hizo con la gente que salió a protestar.
No, pues encarcelados en San Petersburgo.
4.000 encarcelados en un fin de semana.
4.000 encarcelados.
Claro. Sí, ahí hay que ver, es como
Y en pequeña escala lo que hablamos ahora fuera de micrófonos, de Maduro con las medidas económicas draconianas y terminó eso fue afectando a los ciudadanos.
Y, claro, y las sanciones, está Cuba, sigue siendo 60 años después lo mismo. Venezuela 20 y lleva lo mismo. O sea, hay que hacer algo diferente sin llegar al extremo pues del riesgo nuclear.
Darío Vargas, ¿qué opina?
A mí me sorprende mucho que se haya llegado tan lejos de un lado y de otro. O sea, yo sí debo confesar mi inocencia en esta materia política internacional. Yo sí pensé que Putin estaba bloqueando con su invasión a Ucrania. Y me sorprendió, como a muchos, que ese viernes en la madrugada ver las noticias de que habían invadido. El fútbol, todos lo sabemos, pues es el deporte de multitudes que más lleva gente a todas partes, y desde luego pegarle esa manera al fútbol ruso pues, y a la selección, pues puede ser complicado. Sin embargo, recuerden cuántos olímpicos no han sido saboteados por un lado y por otro. Hasta ahorita los olímpicos de invierno, pues, que si bien hubo competidores de los Estados Unidos, no hubo representación oficial. Yo considero que las verdaderas medidas son las que afectan a los oligarcas rusos. Es que no, ahorita citábamos a Abramovich, o sea, Abramovich compite en el mercado mundial del fútbol con fondos soberanos de los Estados Árabes. No estamos hablando de los fondos soberanos de Colombia, ¿no? Ni la isla Fiji, con los países árabes que son poderosísimos, y compite por jugadores, y compite por entrenadores, y compite por calendarios y por patrocinios. Ahí le están pegando muy duro realmente a Putin. Yo sí creo que pegando a la oligarquía rusa, se le está pegando muy cerca al alma de Putin. Sin embargo, hay una anécdota que citaba el columnista del New York Times, Paul Krugman. Decía que uno de los mayores opositores a las medidas contra los oligarcas rusos eran, sorpréndanse ustedes, Italia. ¿Por qué? Porque Italia también vive de los carritos que vende, y los carritos son Ferrari, Lamborghini y similares. ¿Y quiénes pueden comprar esos carros hoy? Los rusos, los oligarcas rusos. No, y las marcas de lujo.
Esos yates paralizados, es perdido.
Por eso, imagínense con el yate en Ibiza en invierno en Rusia.
De reggaetón.
¿Ah? ¿Qué tal la aburrición una en Rusia con el?
¿No? Y el yate parqueado en Mónaco.
Sí, y el yate parqueado.
Pero es que, por ejemplo, una de las medidas que más temía, a las que más le tenía temor Putin, es a la que lo sacaran del sistema SWIFT. Pónganse a pensar ustedes lo que sería que a los bancos colombianos lo sacaran del sistema SWIFT. Es decir, uno no podría hacer una transferencia de un banco a otro. Tantos colombianos que tienen parientes por fuera no podrían recibir la remesa de un pariente.
Juan
una
Carlos,
persona que tiene, una propiedad en el Ecuador,
pago
no puede pagar la administración.
Eso para el oyente es el datacrédito.
El datacrédito, exacto, sí, claro. Exacto. O sea, uno no puede pagar el tiquete aéreo con empresas internacionales. Y ustedes van a decir, no, pues claro, esos sí son los ricos. No, es que Avianca es una empresa internacional.
Hoy decía alguien que la salvación puede estar en las monedas digitales, ¿no? En el blockchain y esas cosas.
y seguramente China debe estar ayudando, pues, porque China tiene su propio sistema SWIFT. Pero igual, o sea, Londongrado, como le dicen ahora, está muy afectada.
Claro, no, y ahora lo que pasa es que Rusia tiene mucho petróleo, creo que es el 10% del petróleo del mundo. Decía algún dirigente político, se me acaba de olvidar el nombre, pero decía que Rusia es una gasolina, no, John McCain, el candidato presidencial de Estados Unidos, decía Rusia es una gasolinera disfrazada de país. Si lo que tienen es mucho petróleo y ahí hay un país. Y en cierto modo, pues, tenía razón. Ahora, lo que pasa es que la economía rusa es del tamaño de la de Holanda y la de Italia. No es tan fuerte, pero tiene mucho petróleo y eso le da mucho poder. Fernando Posada, ¿cuál es su opinión?
Pues Juan Carlos, yo creo que esto, en medio de todo, tiene una forma que nos puede, por lo menos, dar un poco de esperanza, y es que la guerra, estamos viendo que en este momento para la Unión Europea es el último recurso. En 1914, esta fue la razón por la que empezó una guerra, en gran parte. Y en 1939, esta también fue una razón por la que empezó una guerra que cobró más de 90 millones de vidas. Y da esperanza que esta vez, aprendiendo lecciones del pasado, estén dejando la guerra como último recurso y no como primer recurso. Lo que sí pienso en ese sentido es que si hay algo que le duele a Putin es dos cosas: que le hagan daño a los millonarios que lo sostienen en el poder, como lo hacen con esas medidas económicas en países como Inglaterra, y que no le den gusto a los militares rusos, que son los otros que sostienen a Putin en el poder y que muy seguramente están interesados en tener que desplegar toda su fuerza, como no lo hacen hace muchos años. Ahora bien, si esas sanciones deportivas, esas sanciones culturales, van a hacer un daño suficiente, posiblemente no. Pero creo que atienden a una necesidad muy puntual que tiene la humanidad en ese momento, así como lo tuvo en momentos anteriores. Y era esa noción de que mientras un país como Alemania, en la primera mitad del siglo XX, acababa con medio mundo, no tenía consecuencias en el día a día, en la vida real. Aquí no puede volver a pasar lo que pasó en Argentina en el año 78, que mientras desaparecían y tenían detenciones clandestinas a 5 o 6 kilómetros de esos pozos de detención, como en Banfield, en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, donde estaban torturando personas, ahí al lado estaban jugando la final de un mundial de fútbol. Entonces, que esto tenga consecuencias reales en asuntos que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos y que denoten una presión y que conlleven a una pérdida de popularidad, por lo menos, de Putin, que es lo que sostiene realmente un gobernante.
Claro. Ahora, déjeme decir una cosa, Juan Carlos, que a mí me impresiona mucho. Dos fotografías, sobre todo, y una declaración. La fotografía de la reunión entre Macron, el presidente francés, y Putin.
La famosa mesa.
Mesa como de 10 metros, sería esa, como 10 metros.
Sí, por ahí.
En una foto de esa reunión uno ve bastante, y la palabra, déjeme ver si la pronuncio bien, abotagado a Putin, ¿no? Lo ve uno,
sí.
Lo ve uno cansado, como con esa cierta gordura que produce que producen ciertas drogas. No sé si estoy haciendo botox, no, sino más bien cortisona, cosas así, que también es botox, creo, ¿no? Pero sí como si estuviera enfermo. Y la locura, esa declaración que circuló por las redes sociales, de que respondiéndole a una periodista quizás de Sky, la televisión de Inglaterra, esa perorata disparada diciendo cosas, una cantidad de cosas, muchas de las cuales pueden ser hasta ciertas, ¿no? Ucrania ha sido siempre rusa. Nosotros no estamos poniendo misiles nucleares en las puertas de los Estados Unidos, pero la forma en que lo dice, uno obviamente no entiende ruso.
Y recuerde otro momento, la famosa fotografía cuando aparece allí, cuando va Angela Merkel a visitarlo, a Rusia y lo recibe con el perro personal de Putin y que le generó hasta a la señora Merkel nerviosismo, ¿no?
Esas son estrategias de Putin.
Sus argumentos históricos, Putin se equivocó porque, por ejemplo, la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, existía muchísimo antes de que Moscú apareciera en el mapa, claro, siquiera.
Pero fíjese una cosa.
De los eslavos, aquí lo explicó el profesor Vladimir Rubinsky, gran profesor de la Universidad ICESI en Cali, que además lo cita el diario The New York Times, la revista The Economist, en estos días. Ese era el imperio de los eslavos, el Kiev Rus, de donde vinieron varios pueblos. Mucho después se generó, se creó el Principado de Moscú, pero lo que pasa es que Ucrania no era un país, pero los ucranianos como tales existían con su idioma, con su cultura, con sus literatos. Además,
es más,
el argumento de Putin es un argumento históricamente mentiroso.
Además, Juan Carlos.
Es una cosa muy puntual.
Y es que,
adelante, Fernando.
Durante los primeros 20 años de la Unión Soviética, en que ocupan Ucrania, los ucranianos son de los pueblos que más se levantan contra la ocupación soviética, y eso conlleva que Stalin cometa uno de los mayores crímenes cometidos en la historia de la humanidad, que es el Holodomor, que es uno de los 3 o 4 mayores holocaustos de la historia de la humanidad, que es una hambruna inducida en contra de un pueblo, que fue en contra de Ucrania por parte de Stalin, y que es uno de los mayores crímenes, y que eso todavía está en el ADN de los ucranianos y está todavía en lo que desde el centro de Rusia están un poco como, de alguna manera, resintiendo y con ganas de volver a ocupar ese terreno que alguna vez fue de ellos.
Pero yo ahí vuelvo un poco a lo que está diciendo Darío de cómo se le ve a Putin. Y lo conecto con la pregunta, y es, si uno mira de manera aislada un tema como la FIFA, o si mira de manera aislada un tema como Disney, pues dirá, no es suficiente frente a ese poder también nuclear y frente a esa postura de Putin. Pero si uno empieza a unir todas estas medidas que hemos mencionado, pues yo creo que de una u otra forma le está afectando porque, a diferencia de la Segunda Guerra, pues estamos en un mundo en donde puede ejercer presión otras medidas, otras maneras que antes no se habían observado. Y acá lo que tenemos que ver es si esto efectivamente tiene o no tiene efecto sobre las decisiones que se van a tomar.
¿Y será que midió el impacto de esa reacción internacional, Putin?
Ojalá lo haya hecho, porque si no, empieza mal.
Para cuando necesita la respuesta.
Ojalá, porque desesperado es peor.
Es peor, Sardo, sí. No, bobo cariado mata a la mamá, dicen aquí en el...
Es que hay quien dice... No, pero hay quien dice, algún columnista importante en Estados Unidos decía que... Es decir, Ucrania es un país de 44 millones de personas que están viviendo en un sistema democrático, porque es verdad que votaron cuando se disolvió la Unión Soviética en el año 91, su independencia, que quieren la mayor parte formar parte, integrar la Unión Europea, y el señor Putin está ahí, los está invadiendo. Ha matado a algunas personas, seguramente a centenares de personas, y el columnista decía, Ucrania, que además es un país que tiene exactamente la mitad del tamaño de Colombia, se le puede convertirse en el Afganistán de Putin. Es decir, si él logra poner a un títere ahí, él no sabe lo que va a enfrentar, porque son 44 millones de personas que quieren seguir viviendo en libertad, que están armadas, que están recibiendo armas, y se puede convertir en algo pues pavoroso, ¿no? Y yo les quiero hacer una pregunta muy breve para que cada uno responda en un minuto, porque no se quedan 5-5-5 de programa. En las últimas semanas, Putin recibió en Moscú a Alberto Fernández, el presidente de Argentina, después de que Estados Unidos le había ayudado a Argentina a negociar un crédito en el Fondo Monetario. Recibió a Bolsonaro, el presidente del Brasil, porque el Brasil, la mayor parte de los abonos en el Brasil, o gran parte, son rusos. Y llamó por teléfono a Maduro, que además ha dicho que lo apoya abiertamente. Llamó por teléfono a Daniel Ortega en Nicaragua, que dice que lo apoya también abiertamente. Y por supuesto con Cuba tiene buena relación. ¿Debería eso preocuparnos a nosotros, o les parece que eso es puro cuento por allá? Darío Vargas.
Yo creo que hay unas señales preocupantes, ¿no? Y lo miro en la reacción que tuvo Colombia frente a la y la llamó así textualmente la agresiva invasión de Rusia a Ucrania. Luego el gobierno colombiano, a través de la Cancillería y los analistas internacionales, sí deben estar sintiendo que ahí hay algo que nos debe preocupar a los colombianos, ¿no? Que están pasando cosas que no son necesariamente especulativas, sino que puede haber temas de qué preocuparse. Ahora, sobre que los argentinos visiten a Putin, recuerden nada más que en la plena dictadura que citó Posada hace un momento, el Partido Comunista Soviético en aquel momento argentino apoyaba la dictadura.
Diana Rodríguez, su opinión.
Bueno, yo creo que esto definitivamente nos afecta, digamos, en general. Me sorprenden las voces que pretenden hacer ver que lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania no afecta a Colombia. Efectivamente nos afecta, y sobre todo lo que mencionaba Juan Carlos ahora con los países de la región. Obviamente hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, no se dice, se cree o no. Y yo creo que es el momento también para que el presidente Duque muestre una política y unas relaciones diplomáticas muy serias y muy cuidadosas. Yo creo que se ha equivocado anteriormente frente a decisiones que ha tomado, no solamente en el caso de Rusia, sino en el caso de Venezuela, de Nicaragua. Hay que ser muy cuidadosos, y es la oportunidad de tener una política exterior muy seria frente a este tema.
Fernando Posada, un minuto.
Bueno, Juan Carlos, yo empiezo diciendo que eso quizás en el inmediato plazo no tiene efectos directos en Colombia en cuanto a que lo que está ocurriendo es bastante lejos, pero en un plazo mediano y largo definitivamente sí. Y tiene mucho que ver con la influencia que está buscando tener Rusia en los gobiernos en América Latina, particularmente en gobiernos de izquierda. Y ahí es donde yo quiero hacer una pregunta. Cuando vemos que acá hay una crisis humanitaria que está comenzando, que está derivando en varios millones de personas que ya se están desplazando, en más de 2.000 muertos de ambos países, eso es una crisis que requiere rechazo y que todos los candidatos aquí en Colombia deberían estar rechazando. Hay uno que no lo ha hecho.
Ni lo va a hacer.
¿Por qué Gustavo Petro no ha querido condenar eso como debería hacerlo si quiere ser presidente de Colombia? Dejo esa pregunta abierta.
Lo de Ucrania, dice usted, la invasión.
Sí. Sí, señor.
Muy bien, buena pregunta. Ricardo Galán, último minuto.
A mí me parece que la cosa es más seria para nosotros de lo que estamos pensando. Escuchen lo que está diciendo Daniel Ortega, escuchen lo que hizo Daniel Ortega, que retiró las credenciales al embajador de Colombia, y escuchen a Maduro, y escuchen a Putin. Putin dice que qué pasaría, cómo reaccionaría Estados Unidos si le ponen misiles en el vecindario. Pues Nicaragua y Venezuela son el vecindario, guardadas las proporciones. Cuba, Nicaragua y Venezuela son el vecindario. ¿Qué tal que le dé por poner misiles en el vecindario?
¿Tenemos lo de la crisis de los misiles?
Ya lo subo. No, eso sí se armaría, ahí sí se armaría un problema muy serio.
Juan Carlos, déjeme decir una cosa para terminar. Acaban de poner un problema Diana y Posada. ¿Por quién de los dos votar?
¿Qué vamos a hacer, Fernando?
En cualquier caso, quedan buenas manos, espero.
Yo solo digo que el Congreso necesita más mujeres, pero Fernando también es un gran candidato. Gracias, Diana. Hay que reconocer.
Bueno, señores, ahí está. Bueno, gracias, Diana Rodríguez, por haber estado aquí. A Darío Vargas, a Ricardo Galán, a Fernando Posada y a los cuatro que han sido nuestros invitados en este programa de Voces RCN en el día de hoy. Y a ustedes los espero mañana nuevamente aquí, 8 de la noche.